Iñaki Zárate Apiñani. Don Iñaki, egunon, buenos días.
Hola, muy buenos días, Chata.
Pues ha vuelto. Apareció hace 2 años por aquí con un libro sobre la vida acuática en el fondo de la ciudad, en los ríos subterráneos de nuestra ciudad. Y ahora me viene con otro libro. Un libro de ¿cuántas páginas? 200 páginas largas, con un título que ya le decía Iñaki. Bueno, lo primero le saludo, Iñaki, bueno.
Muy buenos días, Charra, y
bienvenido. Bienvenidas a tu casa.
Muchas gracias, es un placer.
Vamos a ver cómo les explicamos a los oyentes el título del libro. Sí. Suena así: Gasteiz Victoria, miradas de ida y vuelta. Pero resulta que Gasteiz tiene entre la E y la I una H.
Sí, resulta que nuestra ciudad, Victoria, es probablemente, vamos, con toda seguridad, la única ciudad del Estado que se llama Victoria, y quizás de Europa. No se conocen, por lo que dicen los historiadores, que lo han tocado este tema mucho más ampliamente que yo, por supuesto, no se conoce ninguna ciudad con el nombre de Victoria. Esto en primer lugar. Pero además de tener un nombre tan especial, sucede que no solo tiene un nombre, tiene varios. El Gasteiz, que aparece en portada con H intercalada, sí. Obedece a que es la manera en la que apareció escrito el nombre de esta ciudad en el año 1025, en la reja de San Millán, muy conocida por la gente, y es como aparece recogida. Posteriormente se le llamó Victoria, según algunos datos que hay, allá por el siglo X-XI, con respecto a las tenencias del Reino de Navarra que estableció. Después sabemos que esa Victoria se convirtió en Nova Victoria, con el fuero de Sancho VI. Más adelante volvió a llamarse Victoria con C. Y fue así hasta aproximadamente, según lo que yo pude averiguar, el siglo XIX, en el que los escribanos del ayuntamiento había veces que ponían Victoria y otros lo ponían Vitoria. No conozco cuándo se decidió llamarlo Victoria. No sé si hay dato. Y para terminar, el último nombre que tuvo Victoria durante muchos años, y en los últimos años se le añadió Gasteiz. De manera que de Gasteiz Victoria ha terminado por resultar Victoria Gasteiz. Ese es un poco el recorrido del nombre.
¿Te gustan los jeroglíficos? ¿Eh? ¿Te gusta en la historia encontrar relaciones, encontrar anclajes?
En el epílogo cito una de las razones por las que escribí este libro, que fue suspenso en historia, precisamente, hace muchos años. Y la historia la he enfocado desde el punto de vista de mirar libros, de mirar links en internet, revistas, cosas referidas a la ciudad. Y a partir de ahí descubrir aspectos que me han llevado uno al otro, y que es lo que he hecho a lo largo del libro. Una vez que vi que había mucho material para poder contar, dije, vamos a tener que ir a explicarnos qué es lo que pasó desde el principio de los tiempos, para que hoy, en 2018, veamos lo que vemos.
Este es un libro para gente que no sepa mucho de la vida de la ciudad y del territorio.
Bueno, es un libro, en principio, que yo lo he enfocado como hombre de 68 años, que hace unos cuantos años me di cuenta de que no sabía nada y quería volver a aprender y a conocer. Realmente el inicio del libro, recuerdo la escuela de Samaniego, donde acudí en mi infancia, y lo he enfocado, yo soy un jubilado, y lo he enfocado como una escuela de jubilados. Es decir, hay mucha gente, yo el primero, que hay muchas cosas que desconoce, muchísimas. Una es porque no ha tenido oportunidades de conocerlas, y otras porque las ha olvidado, ¿no? Entonces, me ha obligado, antes de que me vaya para el otro barrio, a dar respuesta a determinadas preguntas que me apetecía. Y me he ido al Big Bang, he empezado desde el Big Bang con las últimas noticias de los más expertos, y he caminado a través de la historia hasta principios del siglo XX, casualmente en la fecha en que la electricidad llegó a todos los hogares, y ese momento me suscitó reconocer el gran mérito que ha tenido la gente hasta esa fecha, hasta principios del siglo XX, porque todo el proceso evolutivo de la ciudad de conocimiento se ha realizado a la débil luz de las velas. Ajá. Y claro, esto es un hecho que debemos reconocer.
Bueno, es un libro con estructura.
Sí, es un...
¿Cómo está organizado?
Es un... Al final, después de la extensísima documentación que puse encima de la mesa...
Porque son contenidos distintos, muy distintos. Por ejemplo, llegan los celtas, romanos y visigodos, y a propósito de miradores. Hay una miscelánea ahí.
Exactamente. A partir de la documentación que había y del esfuerzo que hice por ir hasta el Big Ben y recorriendo todo lo que sucedió, no veía otro camino que convertirlo en un reportaje cronológico, pero que de alguna manera, en alguna ocasión, el lector tuviera la sensación de que estaba preguntando y respondiendo, que fue el proceso que yo he tenido que seguir a lo largo del tiempo, ¿no? Y con la gran ventaja, digamos, de que en esa cronología se establecían relaciones entre un tema y en otro tema. El título, que aparte de Gasteiz Victoria, es Miradas ida y vuelta, obedece efectivamente a que hay una mirada hacia atrás, desde la hora, desde la ida hasta la vuelta, uh-huh, para ir conociendo más o menos qué pasó. Y el concepto mirada también tiene gran referencia con el concepto mirador, de la que tenemos una grandísima muestra en Vitoria.
Me han dicho que tiene registrados más de 400 miradores.
Realmente hace unos 4 o 5 años me apetecía en los paseos pues llevar la cámara de fotos y el móvil y fotografiar muchísimos miradores de Vitoria, de todas las calles de Vitoria que tienen miradores desde 1850 para acá, lógicamente seleccionando los que me parecían que aportaban algo, ¿no? Hice una exposición, una proyección con música y disfrutaba por las noches sin luz viendo los maravillosos miradores que había. Pero no sabía qué hacer con aquello, me parecía tan bueno, pero no sabía qué hacer. Y en ese momento me llegó la pista de la palabra mirador, ¿no? Que realmente en la historia son los únicos que saben lo que ha pasado, tanto fuera de la ciudad, fuera de la casa, como claro, dentro de las casas. Claro. Pero claro, el mirador se empezó a instalar en 1850 aproximadamente. Y entonces me quedé sin cómplice testigo, pero...
¿Crees que es lo más significativo de la arquitectura vitoriana, el mirador?
Quizás no de la arquitectura, porque los arquitectos, muchos arquitectos no hacían miradores, ¿no? Los arquitectos tienen su gran trabajo y reconocible, ¿no? Sino del ayornamiento de la ciudad, que es un claro fular que se pone en la ciudad, uh-huh, de color blanco normalmente, uh-huh, y que la distingue, porque además están todos compilados y hay algunos ejemplares que me parecen extraordinarios.
Oye, ¿y tiene una función social de cotillear? ¿El mirador es para cotillear, para mirar sin ser visto?
Sí, realmente se hizo, pone la disculpa, que lo hicieron con un carácter bioclimático, ¿no? Con aquello de retener el calor, el ampliar la casa no mucho porque no ocupa mucha superficie. Sí, late bajo un mirador un carácter exhibicionista, tanto de la casa, porque se luce con su decoración, como del inquilino de la casa, que cuando le apetece sale a que le vean, y cuando no le apetece, tras los visillos, él ve y observa.
La fotografía de portada es un muro medieval con un mirador interior, que yo pensaba que era un montaje fotográfico, y me decía Iñaki que no, que esto es real como la vida misma.
Sí, es una fotografía que no sé si vale la pena, bueno, vale la pena, siempre vale, ¿no? Pero es oportuno, o ganaremos algo con explicar dónde es, porque podemos dejar un margen a que la gente lo encuentre, lo visite y disfrute de lo que voy a comentar ahora. Realmente es un palacio medieval, es una ventana con cierto carácter ojival en la parte superior, ajá, en cuyo interior de contorno se observa un mirador clásico, blanco, de toda la vida.
En tres dimensiones. Aquí no, aquí
lo vemos en plano, pero tampoco en tres dimensiones. Realmente es algo que vale la pena conocer, saber el lugar, que en el libro se indica dónde es, y disfrutar con esa fotografía, que por cierto puede hacer cualquier persona que se acerque ahí y haga lo mismo que hice yo en su día.
Vamos a descubrir dónde está. Vamos a descubrir dónde está este mirador que presta su imagen a este libro Miradas de ida y vuelta. ¿Cómo has enfocado la escritura del texto? ¿Como un periodista, como un cronista, como un historiador, como un especialista, como un amante de la ciudad? ¿Qué papel tienes tú que desarrollar cuando has ido escribiendo el libro?
El gran trabajo que ha llevado consigo el libro es buscar la documentación, fundamentalmente. Entonces, toda esa documentación había que acompañarla con la explicación oportuna o las asignaturas documentadas del archivo municipal o lo que fuera, ¿no? Entonces no tenía margen para hacer ninguna exhibición, que por otra parte no sé si hubiera sido capaz de hacerla. Pero como siempre digo a mis amigos y a la gente, yo creo que hablo como toda mi vida he hablado, que es desde un punto de vista de la venta, ¿no? Con un carácter primero aclaratorio de determinadas cualidades y en segundo lugar en qué medida todas esas cualidades le van a satisfacer o le van a dar beneficio al lector en este caso, ¿no? No me preocupa demasiado en el
precio del libro.
El precio del libro es lo más desagradable de estas cosas, pero los que han estado con ese asunto lo han puesto 22 euros.
Las cosas, si no tienen precio, valen poco.
Bueno, tampoco es que 22 euros sea un capitalón.
¿Dónde se puede adquirir?
En todas las tiendas, librerías de Vitoria y en varios puestos de venta de revistas y periódicos.
Gasteiz, Vitoria, miradas de ida y vuelta. Iñaki Zárate Apiñániz, que seguro, no sé si dentro de 2 años o dentro de 2 meses, dentro de 2 meses no, porque no hay tiempo, traerá otro libro, porque le bulle en la cabeza ideas, ideas, ideas. Rematamos, Iñaki.
Comentar que los temas que se tocan en el libro son muy amplios, recorremos un periodo de tiempo larguísimo, y quiero decir que se tratan varios temas espectaculares. Uno, el camino real de Postas, con la implicación de personajes alaveses. Otro, el mayorazgo de los Álava, referido al terreno del convento de San Antonio, etcétera, donde van a descubrir algo desconocido. Uh-huh. Y otros temas que son añadidos, uno importante también, como es lo que llamo manzana de oro, de las casas que se edificaron, llamadas Casas de los Arrieta, en la calle Postas y Dato. Y van a conocer que en la calle Postas había bastantes más posadas de las que creemos que había.
Bueno, pues hasta ahí el remate que él mismo ha puesto a esta intervención, en la que he ido explicando contenidos, motivación y estilo de este Gasteiz Vitoria, miradas de ida y vuelta. Sorionak.
Gracias a todas las personas que han trabajado para que yo pudiera encontrar esos documentos y esos datos que he encontrado, porque sin ellos no hubiera sido nada. Gracias a ti y a esta santa casa.
Gracias, Iñaki.